Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La pregunta a esta hora de la noche es cuánto tiempo aguantará la presión Pablo Casado. Parece que la decisión está tomada, pero el todavía líder del PP está políticamente muerto, por mucho que intente ganar unas horas más cediendo a las presiones de sus barones regionales. En las últimas horas les ha entregado la cabeza de Teodoro García Gea, ha accedido a convocar un Congreso Nacional Extraordinario. Ambas concesiones llegan demasiado tarde porque durante todo el día se han ido sucediendo movimientos en su entorno que le han confirmado que cada vez está más solo. Le han dimitido varios miembros de su círculo más cercano, de su propia ejecutiva. La inmensa mayoría del Grupo Parlamentario Popular ha saltado del barco. Si a esto le sumamos que Feijóo ya habla abiertamente de que él también tiene que tomar decisiones importantes, el cóctel está completo. No hay marcha atrás. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Cada hora que ha ido pasando de este martes, Pablo Casado se ha quedado más solo. La mayoría del Grupo Popular, de sus vicesecretarios y prácticamente la totalidad de los varones le han ido dando la espalda. Entre ellos, el hasta ahora incondicional Fernando López Miras, desde Murcia.
España está por encima de todo. Evidentemente la situación es insostenible. Se necesita, desde luego, tomar decisiones de forma urgente y solicito que haya un congreso extraordinario del Partido Popular.
La demanda casi unánime ha sido la urgente celebración del congreso para iniciar una nueva etapa. Casado ha tomado nota y la Junta Directiva Nacional del próximo martes votará esa propuesta que permitirá en el plazo de 30 días ungir a priori como nuevo líder a Alberto Núñez Feijóo.
Debemos de estar a la altura de las circunstancias y tenemos que tomar decisiones. Todos, y yo entre ellos, tomaremos y tomaré las decisiones.
Por el camino se ha quedado ya Teodoro García Egea, cuya dimisión como secretario general era un auténtico clamor en las filas del PP.
Todo este terremoto comenzó, recordemos, al filtrarse que Geno había ordenado investigar un contrato de la Comunidad de Madrid con una empresa vinculada al hermano de Isabel Díaz Ayuso. Pues bien, a este respecto hay novedades. El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una comisión de investigación sobre ese supuesto espionaje. En paralelo, la Fiscalía ha abierto diligencias para decidir si ha de investigar el contrato que denunció la oposición a Díaz Ayuso. Patricia Rossetti.
El decreto firmado por Alejandro Luzón destaca la falta de concreción de las denuncias, pero pese a ello considera procedente la práctica de algunas diligencias para confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados. Entre las razones para investigar, el fiscal jefe anticorrupción se refiere a la relevancia del recto y normal funcionamiento de la administración pública y la indiscutible trascendencia social del contexto, la compra de mascarillas en un momento singularmente difícil para la población de Madrid en plena pandemia. Luzón rechaza remitir este asunto en este momento a la Fiscalía del Supremo, órgano donde está aforada Díaz Ayuso. No encuentra indicios razonablemente verosímiles contra ella. Las denuncias de los grupos Socialista, Más Madrid y Unidas Podemos se limitan a solicitar la investigación de los hechos. Se ha añadido la documentación presentada por la Comunidad de Madrid.
Mientras, aquí estamos centrados en la crisis del PP, claro, el resto del mundo está pendiente de Putin, de sus movimientos militares en el este de Ucrania, en el Donbass. Lo último es la comparecencia esta noche de Joe Biden. El presidente de Estados Unidos ha anunciado sanciones tras lo que ha calificado como el inicio de la invasión de Ucrania. Veremos. Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Como respuesta a la invasión rusa de Ucrania, Estados Unidos ha decidido bloquear totalmente dos importantes instituciones financieras rusas, así como la negociación de la deuda soberana de ese país, lo que supondrá, en palabras del presidente Biden, expulsar al gobierno ruso del sistema financiero occidental, impidiéndole captar fondos y negociar su deuda en Europa y en los Estados Unidos. Además, Estados Unidos impondrá sanciones a las élites rusas, a los oligarcas rusos y sus familias próximos a Putin. Primeras sanciones que pueden no ser las últimas.
And if Russia goes further with this invasion, we stand prepared to go further as with sanctions.
Si Rusia continúa con esta invasión, decía Biden, estamos preparados para ir más lejos con futuras sanciones. El presidente de los Estados Unidos calificaba la invasión de Ucrania como una flagrante violación del derecho internacional sin ninguna justificación y donde Rusia es la única responsable. Además de las sanciones financieras, el presidente de los Estados Unidos anunciaba también el traslado de tropas y material bélico estadounidense ya en Europa a las tres repúblicas bálticas.
También la Unión Europea ha aprobado sanciones hoy contra Rusia, actuará contra los miembros del Parlamento e impedirá la actividad comercial con esa región. Donbass deja fuera de esas sanciones a Putin. Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Las sanciones van dirigidas contra los diputados rusos que aprobaron la independencia de los dos territorios del este de Ucrania, también contra bancos y empresas del ámbito de la defensa que han financiado esta anexión a Rusia. Para terminar, se excluye al país de los mercados financieros europeos. Se busca, en definitiva, aislar económicamente a Rusia. Este paquete de sanciones que ha sido aprobada por unanimidad de todos los Estados miembros europeos, ha dicho Josep Borrell, van a hacer daño a Rusia, mucho daño, insiste. En total, aproximadamente hay unos 400 afectados que no podrán entrar en territorio europeo. Vladimir Putin, como dices, no está entre ellos. Desde Bruselas prefieren graduar la respuesta para poder seguir reaccionando en el futuro.
Gracias, Conce.
Un abrazo, Ángel.
Hasta luego, amigo. Enseguida hablamos de todo esto y más con Maripau Domínguez y con Fernando, con David Alantete.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, Washington, David Alandete, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y de qué te ríes, tío?
No, tengo un nombre nuevo hoy.
No, joder, macho, que es que, en fin, uno va muy deprisa por la vida. Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, buenas noches. Me habéis cambiado la pareja de baile en el último momento, pero estoy encantada, David. Buenas
noches.
Yo es
que no podía aguantarme y le he pedido a Ángel que me diera hoy trato preferente porque tenía que opinar de Biden y del PP.
Anda que no tenéis materia, ¿eh? Joder,
sí, estoy cagadito.
Yo, perdón por la autocita, pero terminar el monólogo diciendo, vamos a ver, con Putin como jefe supremo del espionaje mundial, y a las pruebas me remito, ¿qué puede salir mal si el PP tenía a Carromero en el Ayuntamiento de Madrid como espía de Isabel Díaz Ayuso?
Claro, es que ha sido muy bueno lo de Anacleto esta tarde.
Vamos a ver,
te he escuchado.
Esa es la dimensión de las situaciones. Claro, tienes a Putin por un lado, que debe ser uno de los tíos más listos del mundo, por supuesto, para sus intereses, y aquí tenías a Carromero buscando a una agencia de detectives. ¿Qué quieres que te diga?
A esa agencia de detectives.
Bueno, a la que sea, por lo menos le dijo, ojo.
Bueno,
le dijeron que no, ¿eh? Le dijeron que no.
Tres o cuatro, ¿no?
Claro, ¿qué no le pedirían, no?
Bueno,
uno piensa, ¿qué no le pedirían para que esa agencia dijera que no, ¿no?
No sé. Maripau, empiezas tú. Empezamos por el PP y luego vamos a Ucrania.
Bueno, el PP, la vergüenza que estamos asistiendo es una cosa. Yo creo que el partido ya se convoca el Congreso Extraordinario, pero es que tienen que hacer una regeneración tan integral. La verdad es que estamos todavía como en el ecuador de todo este conflicto, digamos, ¿no? Del como yo decía, del harakiri y ahora las consecuencias. Cuando se hicieron el harakiri en público la semana pasada, yo creo que no calcularon las consecuencias. Y ahora el pulso que se ha echado es evidente que lo está ganando Isabel Díaz Ayuso. Luego ya veremos qué pasa con el tema del contrato de su hermano y lo que finalmente hace la Fiscalía, ¿no? Lo eleva al Supremo, en fin, ya eso ya se verá. Pero por lo pronto, en clave política, es evidente que la partida la ha ganado Isabel Díaz Ayuso. Y hombre, yo creo que las personas que han sido importantes en ese partido, pues como Sáenz de Santa María, Rajoy, Aznar y muchísimos otros, deben estar pensando que qué pena, qué ocasión perdida, ¿no? Porque en las encuestas iban bastante bien. Metieron la pata, bueno, yo creo que metió la pata, o sea, la dimisión de Teodoro García Egea ha llegado tan tarde, pero vamos, tenía que haberse producido mucho antes incluso de todo este caso del contrato del hermano de Ayuso, porque si analizamos los grandes errores cometidos por el Partido Popular en los últimos tiempos, detrás está el nombre de García Egea. Y no pasaba nada, se cometía un error y se iba al siguiente, ¿no? Fue un error la vergüenza que ya pasaron en Murcia, fue un error convocar elecciones anticipadas en Castilla y León, y mira que se sabía, y mira que lo dijimos aquí, y lo dijeron muchos analistas también, era un gran error y les ha pasado factura, porque ahora van a tener que gobernar con Vox, que la dirección de Génova no quería, ¿no? Entonces, yo creo que esto ha sido el detonante, lo que ninguno esperábamos, yo creo que nadie esperaba que esto se pudiera producir, pero ha sido la gota que ha colmado un vaso que estaba ya a punto de reventar. Es verdad que ha reventado salpicando de porquería, vamos a decirlo finamente, ¿no? Pero ha salpicado. Entonces, de aquí salir indemnes, bueno, es un poco difícil.
¿Tú crees? Yo estoy de acuerdo contigo en que salir indemnes, o sea, el daño está hecho y veremos cómo lo solucionan, es un problema.
Muy grande.
Pero,
daño.
¿Alguien daba un duro porque Pedro Sánchez, después de salir escondido en el coche, fuera presidente de gobierno?
No, la verdad es que no.
Nadie
daba un duro, sí.
Que la política es acojonante, con perdón, para muchas cosas, ¿no? No lo sé.
Pero,
¿cómo
pero
lo ves
esto...
tú?
Esto ha sido un paso más, ¿eh? Esto es distinto. Sí, bueno, son los propios
cuidado,
los que han sacado toda la porquería.
Y perdona, ¿y quién echó a Sánchez, aparte de Rubalcaba y algunos otros varones que siguen siendo varones, y una baronesa ya defenestrada?
Sí, lo echaron los suyos, pero no fue tan sucio como esta vez.
¿No?
¿Os acordáis de la urna
que puso Sánchez detrás de la cortina?
Sí, pero la suciedad estaba en la otra parte, Ángel. Ya, es decir, el que puso la urna fue Pedro Sánchez. Es decir... Yo comprenderéis, en aquel momento, como vosotros sabéis, yo estaba en la dirección del País, con Caño, cuando era director del periódico en aquellos años, y nosotros vimos, o sea, imagínate ver esa descomposición del Partido Socialista con el ascenso de Pedro Sánchez y estar escuchando alarmas por parte de todo el mundo dentro del Partido Socialista, desde quienes gobiernan todavía, que entonces renegaban de Sánchez, miro hacia Valencia, por ejemplo... Susana Díaz, Rodríguez Zapatero, todos. Pero yo creo que ahí, digamos, la salida salió, por lo que parece, al contrario de lo que se está haciendo. Quien intentó cometer, no sé si una ilegalidad, pero saltarse las normas fue Sánchez, saltándoselas todas, despreciando a quienes habían estado en la tradición del Partido Socialista tanto tiempo. Y lo que tenemos es que yo creo que entronca con lo que tú has venido contando en este programa, Ángel, es realmente... Tenemos a alguien en el poder que nosotros nos llovieron muchos ataques por llamarle, os acordaréis, insensato sin escrúpulos. Unas palabras que repetía.
Bueno, os llovieron muchos ataques y alguna otra consecuencia posterior.
Sí, y una consecuencia posterior es que efectivamente yo ahora trabajo muy orgullosamente en el ABC, pero lejos de España, ¿no? Y bueno, pues pasaron algunas cosas después. Pero aquello. Facilitó el fracaso de apartar a Pedro Sánchez del control del Partido Socialista por parte de esos varones que fracasaron, ha dado a lo que hay en este momento, un gobierno en el que está, digamos, gobernando de la mano de los independentistas, que ha llevado a Podemos al gobierno, con lo que eso ha conllevado para la nación y para la estabilidad y para nuestra imagen en el exterior, las relaciones con Estados Unidos, etcétera, etcétera, y... Por lo que comentábamos ahora, en este momento, que debería ser el peor del gobierno, en el que el PP debería estar unido, en el que el PP debería estar planteando una alternativa de gobierno, ¿no? Y reforzándose frente a Vox, ha llegado esta explosión en el peor de los momentos para presentar una alternativa que sea creíble. Yo ahí sí que creo que hay ciertas diferencias, pero estoy completamente de acuerdo contigo, Ángel, que de este tipo de tensiones internas, de destrucciones internas de un partido, posiblemente, puede salir una alternativa y un refuerzo a medio y largo plazo, que es que en política cualquier cosa es posible, pero cualquiera, ¿eh?
Hablando de alternativas, el protagonista del día, yo creo que es evidente y es casi unánime, es Alberto Núñez Feijóo, que sigue insistiendo en que es necesario tomar decisiones cuanto antes, decisiones para él incluido. Le escuchamos.
Todos debemos estar a la altura de las circunstancias y tenemos que tomar decisiones. Todos, y yo entre ellos. y estoy convencido que tomaremos y tomaré las decisiones en función de lo que observemos en el partido y en función de lo que el partido le pida a cada uno que haga.
¿Es el único nombre, Maripau?
Bueno, yo creo que Núñez Feijóo es un candidato muy bueno para el partido, porque además una parte de previa, como decía antes, al harakiri del jueves, es que el PP parecía que tenía perdido el camino, la orientación, ¿no? Y de vez en cuando Núñez Feijóo volvía otra vez a hablar del centro. Es decir, que cuando veía que Casado se salía y tal, volvía otra vez a hablar del centro. Y Casado, la sensación que a mí me da es que ha sido un candidato que al final se ha ido como flojeando y se ha quedado muy debilitado. Y ya con esto ni te cuento. Entonces, al otro lado tenemos a Núñez Feijóo, al que ya antes de Casado, en aquellas primarias en las que salió Casado, se le pidió que se presentara. Y yo creo que fue muy listo, porque él está reinando, digamos, en su comunidad, lleva 4 mayorías absolutas, y venir aquí es, bueno, llegar y nada más sentarte en la silla de la presidencia del partido, quemarte, churruscarte, pero eso pasa en todos los partidos. Pero claro, Feijóo tiene un problema. A pesar de que sea un buen candidato, que yo creo que hay poca gente que considere que no lo es, tiene un pasado que no está aclarado con el tema de su grandísimo amigo, que dejó de serlo, uno de los narcos más importantes de Galicia, en la Ría de Arousa, que era Marcial, que es Marcial Dorado. Que,
bueno,
que,
grandísimo, bueno, estuvo... amigo, porque se hizo una foto.
No. Es que no se hizo una foto, Ángel. No se hizo una foto. Ellos fueron amigos durante muchos años, pasaban las vacaciones juntas, y yo no sé tú, pero yo paso las vacaciones con quien realmente es muy amigo mío. O sea, otra cosa es que alguien un día te invite a un barco, pero está acreditado porque varios medios de comunicación hicieron ese trabajo de investigación y al final lo que salió es que había viajado por España, a las islas, a Canarias, a Ibiza, pero también fuera de España. Habían hecho viajes a Portugal, habían pasado una noche vieja en Cascais en Portugal, habían viajado a picos de Europa. Bueno, y el narco, desde luego, sigue sosteniendo, aparte de que la prensa acreditó esos viajes, el narco siguió hasta hace nada diciendo que habían sido muy amigos. Y
tú,
que
lo
al
estás
final...
contando, tú lo estás contando, sí. y te creo. Yo no recuerdo nada de eso.
Sí, lo tengo aquí ahora mismo. Tengo el diario El País, tengo el diario.es. El diario El País, que fue el que sacó la foto en portada. Y claro que inmediatamente Feijóo dijo aquello de... No, sí, fue pues una foto en un barco un día que salimos. Y entonces El País después escribió una crónica diciendo que la relación entre Marcial Dorado y Feijóo no había sido una tarde en un yate. Entonces se pusieron a investigar y salió todo esto. Claro, ¿eso qué pasa? Que esto ha estado hibernando en Galicia. Se murió el tema. Ya está. Pero si vienes a Madrid, ya sabemos lo que pasa en Madrid. Que, claro, que empiezas a moverte en terrenos un poquito fangosos. ¿Por qué? Pues porque hay muchas envidias, muchas rencillas. Entonces, Núñez Feijóo se lo tiene que pensar, pero se lo tiene que pensar mucho. Porque no es difícil sacarle este pasado. Y además, pues ya sabemos lo que es el periodismo. Si viene y empiezan otra vez a recordarle esto y a sacarlo, etcétera, pues seguramente investigarán más. Que encuentren o no, no lo sabemos. No lo sabemos. Pero,
o sea,
que eso
volvemos,
es un peligro.
Volvemos
un peligro
a lo de la
corre...
presunción de, ya no de, sí, culpabilidad, sino presunción de amistades.
Bueno,
ya es,
a ver,
ya es una pena.
Pero sí. Ángel es un narcotraficante que tiene 13 años de cárcel de condena, ¿eh? No sé si tiene alguna más.
Sí, pero ya, pero Maripa, vamos a ver. Pero el siguiente paso es, ¿traficaba Núñez Feijóo?
Ese es el asunto.
Pero vamos, a ver, pero vosotros tenéis amigos narcos, yo desde luego no, y no me dedico a la política.
Oye, perdona,
o sea, pero ¿cómo puedes tener de amigo un narcotraficante?
Lo que me parece alucinante es que esté sacando este asunto, pero bueno, es una opinión mía.
No, pero digo que es un peligro que corre, simplemente. O sea, es un peligro que corre.
Estabas hablando del famoso dossier de las fotos, y te tengo que decir, has dicho que lo publicó El País, efectivamente. Y yo vi el dossier de las fotos porque entonces, como he dicho antes, trabajaba en ese periódico. Se empezó a publicar antes de 2013 estos reportajes, ¿no? Sí, luego es algo que se repescó en 2020. Cada vez que ha habido una posibilidad de que Feijóo diera el paso, y estoy pensando en los años en que Rajoy, la moción de censura, después, cuando Casado daba el paso, no daba el paso, este dossier ha vuelto a ponerse a pasear por varios medios.
En 2020,
varios medios distintos. Sí, en 2020. Sí. Y esto era un año crucial en el que pues el liderazgo de Casado no se acababa de solidificar, como hemos visto hasta ahora. Pero hay una cosa que, viendo ese dossier y viendo esas fotos, yo estoy de acuerdo contigo, Maripau, en que no es solo una foto, son varias, pero lo que cualquier editor o cualquier periodista debe añadir a eso, yo creo que siempre, es que nunca se ha podido probar que Feijóo cometiese ninguna ilegalidad ni dispensase trato de favor a su amigo, que no se ha investigado porque no ha habido ningún tipo de indicio en ese sentido. Y tampoco se sabe si ni siquiera en aquel momento el propio Dorado hubiese dado el salto a la droga en el momento de esas fotos, o al contrabando de tabaco. Entonces, todo eso son unos matices que a la hora de...
En alguno de los viajes ya había sido detenido
de verdad,
por narcotráfico
con la que está,
y blanqueo
de verdad,
dinero.
¿Con la que está cayendo en el PP estamos hablando de una foto de 2013?
No, estamos hablando de un dossier. ¿Cómo? Pero a ver, pero Ángel,
un
insisto,
dossier, Maripau, por favor.
Pero insisto, Ángel, yo no estoy diciendo.
¿Cómo
yo no
que
estoy
no?
Diciendo...
Estás diciendo lo mismo que dijo Pablo Casado aquí el viernes pasado a las 9 de la mañana sobre Díaz Ayuso, pero ahora de otro señor.
No, porque aquí...
¿Cómo que?
Porque aquí hay investigación periodística. Pero
¿perdona?
Te digo...
O ¿perdona? Sea, ¿perdona? ¿De quién?
Bueno, pues nada, pues de un periódico, quiero decir, claro, del diario El País. Te digo, a mí
Perdona,
me parece
2000,
que es un buen
Maripau,
candidato,
desde,
pero
desde
tiene
dos,
ese
sino,
peligro.
Pues lo has arreglado. O sea, desde 2013 hasta hoy no han sacado nada.
Bueno, pues porque a lo mejor no lo hay, pero...
Ah, ¡joño! ¡Joder,
no,
Maripau!
Ya, pero a ver, pero Ángel, te estoy diciendo que ese es un peligro que él corre. Ya está, o sea, y le investigarán más si viene aquí, porque no es lo mismo estar... en una comunidad en la que estás cómodo.
¿Pero tú qué te crees? ¿Que en Galicia no le han buscado?
¿El qué? ¿Perdona?
¿En Galicia no le han buscado?
Pues no lo sé.
Ah.
No lo sé, imagino que sí.
Nada más se buscan las cosquillas. Si se toca lo que nos suena, solo en Madrid.
Bueno,
en Galicia
no
busca.
Lo que pasa es que sabemos que el Partido Popular es muy dado, y por eso el araquiri de la semana pasada es muy dado a guardar en el cajón cosas...
Pues
que luego
sale. Depende de quién esté en el Partido Popular.
Ya está. Mira, pero han hecho lo mismo con Isabel Díaz Ayuso que hicieron con Cifuentes. Entonces, no me digas. O sea, así no se puede. Con un partido así no se puede. O sea, tienen que hacer una regeneración, pero vamos, integral. Absoluta.
Bueno,
eso es cierto. Y sobre todo en Madrid, ¿eh? En general. O sea, sí. Se necesita esa regeneración.
Sí, sí.
¿Pensáis que hay caso, hermano de Isabel Díaz Ayuso, o como apunta la Fiscalía, esto queda en agua de borrajas desde el punto de vista legal? ¿Cómo lo veis, Salandete?
Yo lo veo bastante claro, en el sentido de que todo lo que ha salido apunta a que no hay tema, ¿no? Es decir, el hecho de que no estuviera involucrado el gobierno regional en la decisión directamente, sino que era algo que se hizo de trámite. El historial que tiene esta persona en la consecución de material sanitario... Y el hecho de que, conforme lo ha vendido la Secretaría General del PP, diré que saliente en este momento, porque todo apunta a que es la saliente, ni siquiera ha sido algo de llevar al juzgado, porque se sabía lo que iba a pasar, ¿no? Entonces yo creo que ella está muy segura, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Las explicaciones que ha dado, como tú bien decías, no solo es que la opinión de la Fiscalía es la que es, sino que los juristas que se han pronunciado en diversos medios sobre esto no ven ningún indicio de delito, y que ni siquiera se tenía que inhibir, como han dicho en muchas ocasiones, ¿no? Porque no tomó una decisión ella. Esto, Ángel, es lo de siempre, ¿no? Llegas a un puesto de responsabilidad, tu familia tiene trabajo, además veteranía en este sector... ¿Implica el hecho de que tú vayas a saltar a un puesto político la pobreza automática de todos aquellos que tienes a tu alrededor? ¿Debería haber sido más transparente? Probablemente. ¿Le daba a la presidenta de la Comunidad de Madrid el hecho de hablar de esto una fisura para que sus enemigos dentro del partido, que ya está claro que tenía enemigos dentro del partido, y en la oposición la atacaran con ello? Es probable que por eso se haya conducido con esta discreción porque también calculaba que la iba a perjudicar, ¿no? Pero por responder a tu pregunta, Ángel, yo creo, basándome en las opiniones de estos juristas y de la fiscalía y de lo demás, que no hay indicio de delito. Y es más, Ángel, yo creo que si hubiera habido indicio de delito, lo primero que hubieran hecho hubiera sido sus enemigos internos en el partido propiciar una denuncia que hubiera llevado a la imputación. Dicho esto, en el mundo judicial español, Ángel, yo cada vez alucino más, es posible la imputación de cualquiera. De cualquiera, por cualquier, depende del juzgado que te toque, donde vayas, entonces podemos ver cualquier cosa. Pero yo, mi opinión es que no parece que pudiera prosperar una demanda en este sentido.
Pues además de lo que ha dicho David, yo añado que según la versión de la empresa, pues no parece que este señor, según la empresa, era un colaborador externo y además ha dado muchos datos que te hacen llegar a la conclusión de que no va a haber caso. Porque incluso en esos datos daban hasta lo que cobraba mensualmente por periodos, dependiendo de la colaboración que les prestara. Pero vamos, los sueldos hablamos de 2.600 euros, luego 2.000, y ya en los últimos meses habían sido 1.000 hasta que la colaboración terminó. Entonces, bueno, si eso...
Claro, es que es a lo largo de los años.
Claro. Entonces, si la empresa dice meses, eso, hombre, meses, pues sí. Pues piensas que no va a haber caso. Es más, la empresa incluso dice que en el perfil del hermano de Díaz Ayuso, en el perfil de LinkedIn, que es una red social, como todo el mundo sabe, laboral, digamos, profesional, ahí dice que tuvo un cargo en la empresa que no existe. Y entonces la propia empresa dice que le ha solicitado varias veces, le ha pedido que quite eso de su perfil porque ese cargo no existe. Es decir, que nunca fue una persona que trabajara en la empresa, sino que había sido un colaborador externo y con sueldos mensuales, la verdad, muy, muy ajustados, ¿no? Ahora, yo no lo sé, eso lo tendrá que dilucidar la justicia. Por lo pronto la fiscalía no ha visto ningún indicio de delito.
Pero claro, es que imagínate que salga alguien, aparte de que sea dentro de su propio partido, Maripau, que te llega uh-huh. diciendo que es una comisión de 350.000 euros o 250.000, para que eso al final se quede en lo que tú estás explicando ahora, que esos son los hechos. Es decir, que era una comisión de 50.000, luego dividida en unos pagos para la consecución de algo, a través de unos meses, ya dividido a lo largo del tiempo, quedan algo muchísimo más modesto, ¿no? Entonces, o sea, el primer golpe es como de derrumbe, ¿no? Es como una hecatombe para al final
bueno,
quedarse
claro, es que
en todas estas explicaciones, ¿no?
No, es impactante. O sea, es que... Bueno, es que fue tan impactante que incluso el propio Pablo Casado, en la única entrevista que ha concedido en esta casa con Carlos Herrera, todavía fue más allá, es que fue peor, es que habló de que utilizaba el hermano de Díaz Ayuso, habló de la posibilidad de que estuviera utilizando esta empresa como testaferro, que eso todavía es más gordo, o sea, imagínate, y la empresa sale diciendo estos datos que estoy aportando, ¿no? Y dices, bueno... Caray, si tu propio presidente te acusa de eso, ¿no? No sé, es que es muy fuerte. Todo lo que ha pasado, yo creo que todavía estamos asimilando, ¿no? A mí a veces me pasa, o sea, yo lo veo, vuelvo otra vez a rebobinar, me voy al jueves y sigo sin dar crédito.
Pues que ha habido unas elecciones hace una semana y ya no nos acordamos.
Ya, exacto. Pero estamos asistiendo en directo a una descomposición de un partido, porque en este momento, como decía Ayuso, el partido está sangrando, el partido se está descomponiendo. Ahora habrá que celebrar el Congreso Extraordinario, habrá que recomponerlo, pero en este momento el partido está en descomposición. Y eso no le va bien al Partido Popular, pero tampoco le va bien a España, porque no olvidemos que es un partido... como solemos decir, de Estado. Es un partido que ha gobernado y es el principal partido de la oposición en este momento. Pero es un partido que ha gobernado durante muchos años y que podría volver a gobernar. Desde luego, ahora mismo la posibilidad se ve lejos. Claro, vamos a ver cómo recomponen esto, ¿no? Pero estamos asistiendo a eso y a mí me parece no solo triste, sino importante y grave para España, ¿no?
En cualquier caso,
más allá del Partido Popular.
Es verdad que más allá de los nombres y las siglas tienen que correr mucho y acertar muchísimo. Y hacer todo deprisa y acertar es efectivamente complicado, pero no les queda otra. O eso, o seguir muriendo.
Exacto. Seguir desangrándose.
Dejadme dos minutos y hablamos de Ucrania.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué pasa, Eva? Me he enterado que vas a jugar a mi día de la 11. Espero que me elijas a mí el día de tu boda. Fue mítico, con el buffet de quesos del mundo, los bailes en tacataca de la tía Agustina. No me compares el día de tu boda con otros diitas, como el de tu primer beso o el de tu comunión. Venga, Eva, elígeme.
Tus fechas más especiales quieren hacerte ganar mi día de la 11. Por solo un euro puedes ganar miles de premios. Elige bien, porque uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 25 de febrero al 12 de marzo aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 26 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Clint Eastwood se las puede arreglar solo.
Bla, bla, bla.
Pero esta vez está muy bien acompañado.
Eres un tipo guapísimo.
Ruta suicida y duro de pelar.
Está usted entre la espada y la pared.
2 de Clint Eastwood. El sábado por la tarde, en 13.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Maripau Domínguez, con David Alandete. Nuevo capítulo en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Capítulo en la región de Donbass. Yo cuando Biden dice ha empezado la invasión tal... Bueno, hay que relativizar las cosas, ¿eh? No estoy dando la razón ni muchísimo menos a Putin, pero... Invasión, invasión, pero si ya era suyo. Si desde hace 2 años la región de Donbass, Lugansk, Donetsk, ya era rusa. Joe Biden esta tarde.
Rusia ha empezado la invasión de Ucrania al solicitar permiso para ello a la Duma. Voy a imponer sanciones mucho más graves que las implementadas en 2014.
David, ¿cómo lo ves?
Y acabo de estar yo. Hemos estado en la Casa Blanca esta mañana y ayer, justo lo que tú estabas comentando, tuvimos una llamada con un funcionario de la administración que nos dio un poco un repaso a lo que serían estas sanciones, ¿no? Anoche. Y hubo una cosa que tú has dado en el clavo, Ángel, que me parece lo que es la clave. Porque llevamos, recordad, desde diciembre, Biden va a la invasión... Nadie va a ver unas sanciones como las que estamos preparando, esto va a ser el final de Rusia, etcétera, etcétera. Y ayer ya se descuelga este funcionario con el que hablamos, que nos pidió anonimato pues para dar todos los detalles, y dijo, bueno, también hay que considerar que en realidad el ejército ruso está en Donetsk y Lugansk desde 2014, o sea que hay que ver qué tipo de invasión es esta invasión, ¿no? Entonces, hoy la Casa Blanca se ha levantado... con el dilema de qué hacer, ¿no? Qué anunciar y cómo anunciarlo. Porque, claro, una cosa es que Putin te diga que va a enviar tropas a un sitio en el que ya había tropas rusas enmasadas, y otra es que vaya a Kiev. Está convencida la Casa Blanca, Ángel, de que Putin va a Kiev. Está convencida de que lo que va a suceder es que de Donetsk y Lugansk van a tomar todo el Donbass, van a ir a Mariupol, que está en el mar de Azov, y que de ahí van a ir a la capital para poner a un gobierno títere, y que esto va a tener un alto coste en vidas. Esto ha sido lo que lleva diciendo la Casa Blanca desde un primer momento, y lo que ha ido diciendo la Casa Blanca se ha cumplido porque la inteligencia que han tenido es buena, ¿no? Lo que pasa que ahora esas sanciones, Ángel, las anunciadas hoy, por repasarla, dos bancos sancionados. No hay forma de que el gobierno ruso ahora refinancie su deuda en mercados occidentales. Y finalmente, sanciones que van a dirigir a oligarcas cercanos a Putin. Esto es más de lo mismo, es lo que se lleva hablando. Entonces ya está el Capitolio aquí diciendo, bueno, ¿y qué más vas a hacer? El gasoducto, cancélalo de forma definitiva. Da sanciones directamente a Putin, que es lo que no se ha hecho en este momento, ¿no? Y yo creo que ahí la Casa Blanca está en una estrategia un poco de confusión, Ángel, sinceramente, porque hasta que una tropa, un batallón ruso no entre dentro de territorio reconocido ucraniano internacional, aparte de estas dos provincias separatistas, yo creo que no vamos a ver algo realmente potente por parte de la Casa Blanca, ¿no?
Yo es que a lo mejor confundimos deseos con realidad, pero como no queremos que ocurra, a lo mejor es que buscamos excusas para que lo ocurra, ¿no? No sé, Maipau.
Sí, eso también puede ser. No, que al hilo de lo que estaba diciendo David, a un lado tenemos a un loco peligroso como es Putin, pero es que al otro tenemos pues a un Biden que es que no se aclara mucho. No sé, hasta ahora la verdad es que por cierto no entiendo por qué no sabemos nunca nada de la vicepresidenta Kamala.
Estuvo el otro día en la conferencia de Múnich.
Estuvo en Múnich.
Sí, pero estuvo en Múnich. O sea, ¿qué habíamos sabido, sí. ¿No? Desde que, en fin, accedieron al gobierno, muchos pensábamos, yo desde luego pensaba, no sé si David también, que la confusión que podía tener Biden, que ya se apuntaba desde el primer día, pues podía ser contrarrestada por una persona eficaz, enérgica, ponderada, como podía ser la vicepresidenta, pero no sabemos si es que está trabajando en la sombra o qué, pero vamos, no parece que su aportación sea muy para tirar cohetes, claro, porque si ves lo que las reacciones de Biden, dices, pues aquí es que no tiene ningún contrapeso, ¿no? Es evidente. Entonces yo la verdad es que la situación la veo mal. Yo al principio, acuérdate, Ángel, que decía, no, yo creo que no habrá guerra, que no llegará, pero la verdad es que lo que me despista un poco es ver los vaivenes. Es decir, hace 48 horas decíamos que parece que la cosa se estaba encauzando bien hacia las relaciones diplomáticas de nuevo por la aportación que había hecho el presidente francés Emmanuel Macron. Pero resulta que pues eso, que enseguida vuelve otra vez a revolverse todo. Y Putin a decir, bueno, es que lo de Putin diciendo que tiene el permiso de su parlamento para enviar tropas al exterior, al extranjero.
Es una broma.
Dices, madre mía, o sea,
es lo que hacen los dictadores, es lo que hacen, ¿no? Los dictadores. O sea,
claro, sí. Claro. Entonces dices, bueno, esto desde luego no se está arreglando ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que David tiene una visión internacional mucho más amplia, pero desde luego a mí no me parece que esto se esté encauzando y creo que vamos a tener un problema porque, claro, esto no es Ucrania, esto es que Europa se puede ver involucrada, esto es que Estados Unidos es la otra parte y que tampoco está haciendo nada. Es decir, si realmente Estados Unidos estuviera estando a la altura en este momento, pues a lo mejor se podía la cosa ir atemperando, ¿no? Pero es que cuando se da un paso, como el último que dio Macron, que ha estado varias veces viéndose con Putin, pues la verdad es que dura muy poco esa sensación, ¿no? De que puede volver otra vez a encarrilarse y que la cosa se acabará arreglando. Dura muy poco.
Oye, antes de que llegue Julio César, noticia que conocimos ayer, que hoy ya es oficial, y que te pido valoración especialmente a ti, Maripau, luego David. Baleares elimina el castellano como lengua vehicular en los colegios en su nueva ley de educación. La norma ha salido adelante sin el consenso de la mayor parte de la oposición en cuestiones como el modelo lingüístico. La presidenta Armengol ha escrito un tuit en el que dice que esta ley garantiza el progreso social y un modelo educativo inclusivo para todos. Vengan de la familia que vengan. Algo así, como un poco más, y dice, incluso los inmigrantes que vengan de la península, que no se preocupen, que también los acogeremos. ¿Nos parece que tal y como está el mundo, a ver cómo lo digo desde el cariño, una paletada?
Bueno, es una involución y es una gran contradicción lo que dice la presidenta de Baleares, porque esto no es caminar hacia el progreso, esto es caminar hacia una inversión, ¿no? Uy, perdón.
Di que no aquí. Llegas a cenar, Maripau.
No sé, se ha vuelto loco. Bueno, es que si no te voy a contar todo lo que tengo a mi alrededor hoy, que lo sabe Antonio, que lo que se está moviendo en mi casa, no entiendo. No, pero decía que es una gran
La vajilla regresión. vibra mucho la vajilla.
No, ya está, tienes que contarlo. Ya te lo han contado.
Ya ha acabado, claro, lo que tiene. Tú secretos a este que es... Claro, bueno.
Oye, estos son secretos... Madre mía.
Jo, es que aquí se cuenta todo, David. Ándate con ojo, ¿eh? Ándate con ojo.
A mí una vez me pilló tecleando, o sea que no te... No te...
Perdona, lo del lavavajillas es peor, no es por nada. Pero bueno, olvidémoslo. No, hablando en serio de nuevo sobre el tema de Baleares, es una gran regresión. O sea, no se puede en el siglo XXI seguir poniendo barreras y seguir negando algo que es evidente. O sea, el idioma en España es el español y es lengua vehicular en las comunidades autónomas donde también son cooficiales las otras lenguas. Pero lo que no puedes hacer, que yo fíjate que no sé siquiera si eso es constitucional, Ángel, anular el español. ¿Cómo lo vas a anular? Y además, cuantos más pasos se dan en esa dirección, para mí equivocada, errónea, más trabas se le pone a la gente. O sea, en lugar de abrir, ¿no? De abrirse, de expansionarse, de permitir cada vez que haya más oportunidades para todos, porque hablamos de la igualdad entre hombres y mujeres, ¿y qué pasa? Y más allá de esa igualdad, ¿no debemos permitir o trabajar en favor de una igualdad también de todos? O sea, de gente que viene de otros países. Por favor, o sea, es que de verdad es una gran contradicción.
¿Quién va a pedir? ¿Qué ejecutivo o empresario va a pedir irse a vivir o a trabajar allí con los niños cuando sabes que puede pasar esto en el colegio?
Claro, es impresionante. Es una regresión absoluta, o sea, es una involución, es ir hacia atrás.
¿Cómo lo ves, Alandete, en dos minutos?
Pues me parece, efectivamente, por citarte, Ángel, una completa y absoluta paletada. O sea, yo soy semidamnificado por estas cosas porque en Valencia, de donde yo soy, del sur de Valencia, había un movimiento por hacer lo mismo. Es decir, retirar completamente el castellano de provincia, de regiones, comarcas valenciano parlantes, valenciano-catalano parlantes, completamente homologadas con el catalán occidental, ¿no? Que se llama en Valencia dentro de este tipo de estudios. Pero claro, esto es un paso hacia el abismo, como tú dices. Es decir, es ya marginar completamente el castellano. Es una medida supremacista, racista además, clasista, que simplemente busca, pues lo que busca este tipo de movimientos, ¿no? Consolidar a una minoría dominante catalanoparlante para que imponga su lengua y su cultura y marginar a todo el que pueda venir desde fuera, ¿no? Y esto es lo que es el independentismo, el nacionalismo separatista identitario que está teniendo en Baleares, me temo, un campo, un laboratorio increíble. O sea, están haciendo allí cosas que yo creo que fuera de Cataluña no se ha atrevido a hacer este movimiento en ningún punto, ¿no? Y me parece extremadamente alarmante y siento además una enorme solidaridad con las personas castellanoparlantes que vivan en las Baleares y que de las que Baleares, por cierto,
sí,
depende.
Sí, que parece que no necesita, hay, ¿no? Parece que no hubiera.
No, claro, y necesita de todo tipo de gente y de inmigración interna y externa para mantener el sector turismo, ¿no? Entonces, esto es alucinante, ¿no? Pero bueno, mira, ahí está, así está llevando a Francina Armengol a las islas, ¿no? Es algo terrible.
David, no sabía que eras de la Cataluña del Sur.
Sí, eso nos decía, eso. Con eso crecí.
¿De qué comarca o de qué pueblo, David?
Ribera Alta al Gemesí, pero valenciano parlante de toda la vida. O sea, para que te hagas una idea, mis padres no hablaban castellano del todo bien. Eso. Valenciano parlante de siempre.
Claro, como tanta gente de determinadas comarcas, claro que sí. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hola, Pau.
Muy buenas, guapetón.
¿Qué tal estás? Hola, David Alandete.
Hola, ¿qué tal?
Bien, francamente bien.
Pues habéis comido un minuto con tanto...
Menos un minuto,
como Ángel. Siempre,
menos
Ángel.
De un minuto, que como yo no estoy siempre. Hablando de lavavajillas. Menos de un minuto. Tengo dudas sobre lo que está ocurriendo en el PP. En el tema de ayer también las tenía y hoy las sigo teniendo. Así que, a ver si me ayudáis. Esto... ¿De verdad tiene que ver con un detective y un nada claro presunto caso de corrupción?
Bueno, eso es la gotita que ha colmado el vaso. Nada más y nada menos, pero es la gotita.
Pau.
Bueno, es que yo antes dije exactamente la frase que acaba de mencionar Ángel. Esto ha sido ya la gota de un vaso que estaba prácticamente a reventar. Por muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que lo del detective ha sido simplemente el detonante. O sea, esto no es, no estamos donde estamos por el detective. No. O sea, eso es una cosa más que tampoco nos ha sorprendido en el fondo, porque así se las gastan, al menos en el PP. O sea, que te guardan un dossier a la espera del momento oportuno y ala, ya que te lo lanzan. Lo que pasa es que esta vez han sido... lo han hecho de una manera burda, casi con grosería, o sea, decir, pero bueno, esto no se sostiene, ¿no? Pero lo del detective es la gota que colma el vaso. Y luego también está el tema de que Casado designó a Ayuso como candidata. Yo creo que no tenía ni la menor idea de que fuera a conseguir el éxito electoral que consiguió. Eran amigos personales, no lo olvidemos, que es un dato importante, pero resulta que cuando empieza a subir, pues le da miedo de que lo pueda eclipsar. Y eso es, en el fondo, muy miserable políticamente. Y eso está ahí antes que el detective.
Espera, que no ha respondido David.
Sí, exacto, sí.
Yo voy a citar a las dotes finas de analista de Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, que dijo: esto parece ser que es una lucha por el poder interno.
Entonces, ¿no? Aquí hay colillas han fumado.
Parece ser que es una lucha por el poder interno más que una cuestión de detectives.
Llámame perspicaz.
Permitidme, chicos, está en la sexta. García Egea,
¿no?
Y creo que tenemos un corte de lo que ha dicho ya con Ana Pastor.
He tomado esta tarde una de las decisiones más difíciles como militante del Partido Popular, 20 años llevo militando en el Partido Popular, y he decidido dejar el cargo para que se pueda dar voz a los afiliados y podamos tomar aire y empezar una nueva etapa.
Bueno, pues había alguna duda, como había rumores de que iba a decir que no, pero bueno, perdona, ya.
Pues muy bien. ¿Qué tiene que ver que lleve 20 años militando para dejar un cargo? Imagino que lo suyo sería: llevo 20 años y me he ido del partido. No entiendo la relación entre una cosa y la otra.
Sí,
pero
de
bueno,
los no desastres encadenados no ha hablado.
Pero no importa.
Es curioso que vaya a la sexta a decirlo, ¿no?
Bueno, más que curioso es, en fin.
Bueno, se siente cómodo allí para sus cosas. ¿Y esto tiene que ver con una lucha de egos?
¿O yo también creo que
es
tiene
otra,
que ver con
es otra
el poder.
Gotita también?
Yo creo que tiene que ver con el poder. Es decir,
el poder. Ajá.
Está claro.
En serio.
¿Habéis escuchado a Díaz Ayuso en algún momento decir que ella de mayor quiere ser la líder del partido y presidenta del gobierno?
No, al contrario.
Ah, pues claro, es que me temo que aquí...
Ella está insistiendo en las últimas horas en que ella se va a quedar en Madrid.
Bueno, ya veremos lo que ocurre en la vida dentro de 20
igual,
años. Pero
igual,
lo que quiero decir,
no,
lo que quiero decir
que
es que...
solo tiene 43.
Quien,
o sea,
permitidme, que lo que joven. Quiero decir es que quien ve ese riesgo, quien monta este pollo de espionaje porque ve ese riesgo, es el señor al que acabamos de escuchar.
Sí.
Claro.
Y a partir de ahí pasa todo lo demás.
No, y lo que te decía ahora, Ángel, el poder. Es decir, ella demuestra que puede ganar en Madrid y además una victoria bastante contundente. Y en este momento, Ángel, ¿quién es de todos los varones el que más influencia y poder tiene desde un gobierno, el gobierno de la Comunidad de Madrid, con lo que eso conlleva, ¿no?
Conclusión, tú, líder del partido, te cargas a quien más votos recibe.
Claro. Claro,
porque, sí, porque te puede eclipsar. Ya, pero porque te puede eclipsar. Claro. Que era,
en vez miedo. De rodearte de gente mejor que tú, te cargas a los buenos.
Esto, ¿qué os hace suponer que con Feijóo se soluciona el problema? Es que he oído que ha ganado 4 veces en Galicia. ¿Y qué tiene que ver eso con dirigir un partido? Que igual lo tiene que ver, que no sé. Que me lo explique.
Hombre, bueno, si hubiera perdido 4 veces en Galicia, no estaría aquí. Eso sí. Seguro.
Exacto.
¿Estás preguntando de coña?
No,
o sea,
¿tú en
crees
serio?
Que si hubiera perdido 4 veces optaría a ser líder del partido?
La pregunta es si es una condición necesaria haber ganado elecciones autonómicas para dirigir un partido. Porque si no, ¿qué hace Pablo Casado? ¿Por qué estaba Mariano Rajoy? ¿Por qué? Es que se argumenta como uno de los criterios que hay que tener en cuenta. Ha ganado 4 elecciones en su autonomía. Pues muy bien.
¿Puedo responder?
Yo también quiero.
Es que digamos que es un plus. No es la condición necesaria.
Ah, vale. O sea, que es un dato que conviene tener en cuenta. Esto va a ayudar a las cosas. ¿Vale? Pues muy bien. Pau.
A ver, no es una condición necesaria, obviamente. Pero desde luego te da mucha fuerza. Te da muchísima fuerza. Porque además aquí se junta que ha ganado con mayorías absolutas, siendo una persona que suele tener las cosas bastante claras, es bastante moderado y efectivamente...
A eso voy en la siguiente pregunta.
Y él sí que va al centro. Entonces, claro, la sensación que te da es que es una persona que tiene autoridad moral, que es, yo creo, muy importante y que escasea bastante últimamente en la política. Tiene autoridad moral que le da las urnas. Es que, claro, estamos hablando de mayorías absolutas, que ya que parece que esto no es nada, y cada vez son más difíciles. Y ese señor está gestionando una comunidad autónoma que funciona bien, que no tiene sobresaltos, que, bueno, pues está funcionando, o sea, marcha, funciona. Y tiene ese respaldo en las urnas, y además tiene todas las demás virtudes que he dicho. Entonces, claro, si te pones a pensar, y García Egea, para ser secretario general.
¿Y qué comunidad gestionó Sánchez o Rivera o Pablo Iglesias?
Sí, pues mira, me has puesto un ejemplo con Rivera y con Pablo Iglesias que les ha ido de perlas. Oye, permitidme...
Pero han dirigido el partido.
Sí, sí, claro, y mira cómo. Permitidme una cosa. A 54:29
nos
tengo
tenemos
que pillar,
ir.
Sí, o también. Quedan 2 minutos y medio.
Al andete.
Yo creo que en el Partido Popular llevan mucho tiempo buscando a
Wally.
Un perfil.
A Wally.
Exacto, ¿no? Rajoy a muchos les parecía demasiado moderado, pues porque no, cuando llegó al gobierno no derogó todo lo que en determinados puntos del partido le decían que tenía que derogar, etcétera, etcétera. Bien. Casado a muchos les pareció demasiado moderado, pues porque iba al centro, porque competía con el voto de Ciudadanos. Yo creo que van a encontrarse con el mismo problema en determinadas bases del partido con Núñez Feijóo, porque es de la misma cuerda, ¿no? Yo creo que en este punto el partido tiene que mirar hacia adentro y ver hacia dónde quiere y decidir qué tipo de liderazgo quiere, ¿no? Y cómo... ¿Es en este momento tu principal adversario Ciudadanos y el voto de centro, etcétera, etcétera, o es Vox?
Esa es la siguiente pregunta. No, que está muy bien que me la hayas puesto así. Porque una cosa es mirar para adentro y otra cosa es mirar lo que te rodea. ¿Feijóo piensa lo mismo que Ayuso sobre la relación que hay que mantener con Vox?
Yo es que estoy convencido, conociendo a ambos, que están de acuerdo en el 90% de las cosas.
¿En serio?
Eso tú sabes más que nosotros, seguro.
Pero lo de Vox no creo,
Es una opinión,
Yo me acabo de caer de un quinto ahora mismo.
Yo creo
pero
que
no era moderado. Habíamos dicho que era moderado.
Por eso,
y
que lo de
Ayuso no. ¿Ayuso?
No lo sé.
Ah, pues como si lo sabes. Si me ha dicho no era moderado, es que estás diciendo que Ayuso no lo es.
Bueno, ella prefiere mirar para otro lado.
No, prefiere mirar para la derecha. Perdona, joder, no prefiere si mirar a otro lado. No, es que no tiene mayoría absoluta. Es que ya. El apoyo le da por donde le da. ¿Qué quieres? ¿Que busque el apoyo en PSOE y Podemos?
No, yo no quiero nada. Yo pues solo pregunto.
Entonces, ¿es que tiene lo que tiene? ¿O es que pensáis que si Vox tuviera X diputados en el Parlamento de Galicia, ¿hacia dónde hubiera tirado Feijóo? ¿Al PSOE o hacia Vox?
Eso no lo sabemos. No lo sabemos. No, al PSOE no, pero no sabemos qué habría
hecho. Es que no hay más.
Pero... pero...
30 segundos.
No queda nada, ¿ves?
Bueno, pues nada, David, te lo cedo. Simplemente que yo creo que no piensan lo mismo sobre Vox, Ayuso, que Feijóo. Feijóo no lo veo gobernando con Vox. Bueno.
Yo me fío de Ángel, que los ha entrevistado cientos de veces, así que si dice Ángel 90%, digamos que 90%
familia.
De coincidencia.
No, venga, vamos, me que me tengo que ir por narices. Julius.
¿Qué?
David, gracias. Julius, gracias. También. Maripau, bueno, adiós a todos.
Buenas chao. Noches, adiós.
Hasta luego.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Cinco canteranos aparecieron en 1986. Ganaron cinco ligas seguidas y devolvieron la ilusión al madridismo. También triunfaron en Europa con dos copas de la UEFA, aunque les quedó pendiente recuperar la Champions para el Real Madrid. Esta noche, estos cinco hombres se sientan juntos en el partidazo de COPE. Son la quinta del buitre.
Y se formó un equipo muy poderoso, muy poderoso.
La movida que fue sobre todo musical y cultural, la parte deportiva de ocio, fuimos nosotros.
Este martes desde las 11:30, Butragueño, Michel, Sanchís, Martín Vázquez y Pardeza juegan el partidazo de COPE.
Nosotros no la hemos ganado, una Champions, una Copa de Europa, y sin embargo estamos entre los elegidos como el reconocimiento y el cariño de la gente. Algo habremos hecho.
Con Juanma Castaño.
Hay cosas que deberían cambiar. En otras necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo. Todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y había un momento único para reservar. Ahora, reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes del Corte Inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
¿Qué es el matrimonio? ¿Un bodorrio? ¿Un mero trámite? ¿Una condena? El matrimonio es mucho más de lo que crees. Es una aventura porque te expones al 100% sin reservas y sin vuelta atrás, porque sabes que el amor es el motor. Es más fidelidad porque no importan las dificultades, lo único que importa es vencerlas juntos. Es más perdón porque no pone límites a la comprensión y al arrepentimiento. Entra en matrimonioesmas.org y descúbrelo.